RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a este su programa Innovatec ETR. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante y este episodio se denominará Herramientas Tecnológicas Aplicadas a Vehículos Autónomos. Tenemos el honor de tener como invitado al ingeniero Hernán González Acuña. Él es ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en automatización industrial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y él es doctor en robótica de la Universidad Paris-Saclay en Francia. El ingeniero cuenta con amplia experiencia tanto en docencia como en investigación y es un placer para nosotros que nos acompañe el día de hoy. Recibo un cordial saludo, ingeniero, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias. Claro que no, pues el placer es mío. Contrario a lo que usted dice, pues para mí el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder compartir un espacio, de poder hablar con ustedes y poder compartir un poco de la experiencia o de lo que pues he trabajado en otros lugares.
Excelente, ingeniero. No, sé que nuestros oyentes van a estar muy atentos a este capítulo de nuestro programa porque es bastante llamativo, digamos, el tema es bastante novedoso. Y en ese orden de ideas, para contextualizar un poco a los oyentes, quisiera que usted nos pueda colaborar un poco definiéndonos qué son eso de los vehículos autónomos.
Sí, claro que sí. Para empezar un poquito, yo me gustaría empezar un poquito aclarando un término que es autónomo, ¿no? Entonces, cuando algo es autónomo, quiere decir que él es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Es decir, hay una situación, se analiza la situación y dependiendo de las herramientas que yo tenga para analizar la situación, yo tomo una decisión. Entonces, eso sería autonomía, ¿no? Entonces, esa autonomía nosotros se la podemos dar a un vehículo, se la podemos dar a cualquier dispositivo. En este caso, pues nos vamos a enfocar solamente en los vehículos autónomos o en los vehículos, pues. Entonces, ya cuando hablamos de un vehículo autónomo, pues muchos o todos podríamos decir que conocemos que es un vehículo, un carro normal. Y a estos vehículos, pues la idea es darle autonomía. Ahora, que hay un gran camino entre un vehículo que nosotros conocemos y un vehículo autónomo. Entonces, a este vehículo hay que dotarlo de muchas herramientas o muchas características, muchas especificaciones, tanto mecánicas como eléctricas, como sensóricas, ¿no? Entonces, inicialmente, pues lo que tendría que tener el vehículo es poder saber qué es lo que está pasando alrededor de él. Entonces, pues para eso los vehículos normalmente trabajan o tienen que trabajar, tienen que utilizar sensores, ¿no? Sensores que le permitan captar información del medio ambiente, de lo que está alrededor, ya sea tomar información de tráfico, ya sea tomar información de la vía, ya sea tomar información de obstáculos, coger esa información, procesarla, porque en últimas, pues los sensores nos dan a nosotros información, pero esta información todavía no significa nada. Esta información se tiene que tomar, analizar por medio de herramientas, ya sea de inteligencia artificial o simplemente algunos métodos matemáticos, determinar esa información que es y a partir de ya esa, de darle una, ya una, un significado a esa información, ya nosotros podemos entonces entrar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué son las decisiones que toma un vehículo autónomo, ¿no? Entonces, si yo, pues es básicamente lo que nosotros hacemos cuando manejamos, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, yo voy manejando, entonces yo veo, por ejemplo, un hueco, entonces yo tengo que bajar la velocidad porque si paso muy rápido puedo de pronto causar un daño en el vehículo. Si yo veo la luz de un semáforo y esta luz está en roja, pues yo tengo que frenar porque tengo que respetar la norma de que no puedo pasar en rojo. Si está en verde, pues yo puedo entonces acelerar. Entonces, básicamente, estas son las decisiones que tiene que tomar un vehículo autónomo. ¿Cuándo frenar? ¿Cuándo acelerar? ¿Cuándo dar un giro a la izquierda? ¿Cuándo dar un giro a la derecha? ¿Cuándo darle prioridad, por ejemplo, a un peatón en la vía? Entonces, esto es lo que sería un vehículo autónomo. Un vehículo que es capaz de tomar sus decisiones por sí, las decisiones por sí mismo basado en la información que él recoge, ¿no?
Ok, ingeniero, excelente. Realmente creo que es apasionante el tema, como usted nos lo comenta. Pues nos abre mucho la imaginación y digamos que imaginarnos esto en un contexto cotidiano nos parece pues en el momento bastante llamativo, bastante innovador y muy interesante que usted nos traiga pues este tema a colación aquí. Ingeniero, en ese orden de ideas, ¿por qué surgen o para qué fueron creados, digamos, los vehículos autónomos?
Sí, ellos tienen un inicio que del inicio de los vehículos autónomos, ellos nacieron, fue como un reto tecnológico. Y este reto tecnológico se dio ya en el 2004, más o menos, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos inició una competencia de vehículos autónomos. Entonces el vehículo tenía que ir de un punto a otro, hacer un recorrido grande por a través del desierto, y llegar entonces a un punto establecido como meta. Entonces tenían que hacer ese recorrido sin intervención de las personas, lógicamente. En ese año, pues ningún vehículo terminó, pero digámoslo así, ese fueron como el inicio, o sea, ahí se empezó a explorar este tema, ¿no? Inicialmente, probablemente la filosofía era algo más militar, sin embargo, con el paso del tiempo, se empezaron a ver, por ejemplo, o se le empezó a dar otra justificación, se empezó a ver que esto podría tener una justificación mucho más social. Entonces ya pues estamos hablando del primero, lo que es seguridad vial. Entonces nosotros cuando manejamos, antes de eso hay que dar un contexto. Normalmente, por ejemplo, las vías en Estados Unidos son unas autopistas básicamente, en donde pues no son muy parecidas a las que nosotros tenemos aquí en Colombia, que debido al relieve pues nosotros tenemos muchas curvas, no son muchas, podríamos decir, las autopistas en las cuales pues usted tiene que andar en línea recta una o dos horas, ¿no? Entonces en Estados Unidos pues la cantidad de muertos, de muertes por accidente de tránsito es muy elevada, y no solamente es esa la parte trágica, digámoslo así, la muerte, sino todo lo que es el protocolo de dar atención a una persona que se accidenta, ¿no? Entonces hay que enviar ambulancias, muy probablemente helicópteros, hay que toda la atención en salud. Entonces todo esto, esta parte de atender la seguridad vial, tiene un costo muy importante. Por ejemplo, solamente aquí se habla de los países que es más o menos como el 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, si aquí en Colombia estamos diciendo que el Producto Interno Bruto es más o menos 1.000 billones de pesos, entonces estamos hablando que en Colombia más o menos por año nos gastamos 20 billones de pesos en la atención de accidentes, ¿no? Entonces, esto es la parte de vehículos autónomos, también surge como una manera de prevención. Entonces, ¿qué buscamos o qué se busca con la parte de vehículos autónomos? Reducir esta accidentalidad. ¿Por qué? Porque de pronto estamos manejando y no calculamos bien que venía otro vehículo en sentido contrario a una velocidad, o calculamos mal la velocidad del vehículo que venía en sentido contrario, y pensamos que alcanzábamos a pasar a otro vehículo delante de nosotros, no hicimos bien ese cálculo y ocasionamos un accidente. Entonces, eso es un error de conducción, ¿no? O porque de pronto el cansancio de una persona que viene manejando 12 horas, por ejemplo, acá de Bucaramanga, que estamos, digámoslo así, relativamente cerca a la costa, puede ser un viaje de 8 horas, de Bogotá me imagino que son como unos 16, 18 horas. Entonces, manejar 18 horas y si usted quiere llegar al mismo día a la costa, pues es un trabajo fuerte, un trabajo arduo. Entonces, eso puede generar microsueños en los cuales usted en 2 segundos que cierra los ojos se puede salir de la vía y puede causar un accidente. Entonces podemos tener primero cansancio, errores, y esto puede generar un accidente, y ese accidente pues puede generar tragedia. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, pues si nosotros ya nos enfocamos, por ejemplo, en la ciudad, todo lo que es la congestión vial, trancones, toda esta cantidad de vehículos amontonados o parados ahí en la vía, encendidos constantemente, generando entonces humo, pues pueden generar entonces problemas de contaminación de aire, ¿no? Probablemente aquí en Colombia no nos damos mucho cuenta de esto porque no quiero decir cosas que no son, pero a mi opinión lo que yo percibo es que de pronto no se hace un monitoreo constante del aire, ¿no? Entonces, pues mientras yo estudiaba, habían días en los cuales se pedían, aquí dando un contexto, pues en París, habían días en los cuales se pedían a las personas que no salieran con vehículos y habían, digámoslo, un pico placa ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto había una nube de contaminación sobre la ciudad y esto generaba entonces problemas respiratorios a las personas. Entonces, se pedían, es más, se daba día gratis de transporte en metro a todas las personas, o si usted si recorriera muy, muy lejos, le daba una reducción del bono. Entonces, si hacía un monitoreo de la calidad del aire, a mí me parece que en Colombia de pronto esto no se hace, pero toda esa congestión de vehículos, toda esa parte también genera entonces problemas en la calidad del aire, ¿no? Y pues por último, otra razón importante es normalmente, bueno, aquí en Bucaramanga tenemos una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes, no es una ciudad tan grande, podemos demorarnos más o menos 20, 25 minutos de un extremo de la ciudad a otro, pero en una ciudad como por ejemplo Bogotá, en donde probablemente por la congestión y todo esto, se puede una persona demorar 2 horas, 3 horas en ir de, no sé, del centro a un lado de la ciudad. Entonces, pues es también, tiene ya un costo en la productividad, ¿no? Son 2 horas de ida y probablemente 2 horas de regreso, son 4 horas al día que probablemente una persona pierde solamente de ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, todas estas razones, costo ambiental, costo de seguridad vial, son las que le han dado más fuerza a toda esa parte de vehículos autónomos.
Excelente, ingeniero. De verdad que usted nos aclara bastante el panorama y nos contextualiza mucho de todo el impacto que puede llegar a tener el tema de vehículos autónomos, ¿no? La parte de seguridad, el tema de productividad, el tema ambiental. Mejor dicho, yo creo que usted nos está abriendo bastante el panorama, que en un momento, por lo que usted nos comenta, fue un desafío tecnológico, pero que poco a poco ha venido impactando diferentes escenarios, ¿no? En este momento nos vamos a la primera pausa de este su programa Innovatec ETR y ya regresamos a seguir hablando de este tema bastante importante e interesante como es relacionado a las herramientas tecnológicas aplicadas a vehículos autónomos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Estamos de vuelta con un bloque más de este su programa Innovatec ETR. Estamos con el ingeniero Hernán González Acuña, quien nos está acompañando para hablar de las herramientas tecnológicas aplicadas a vehículos autónomos. En el primer bloque pudimos tener una contextualización de qué son los vehículos autónomos, de por qué surgen y por qué han venido teniendo, digamos, ese crecimiento en el tema de los impactos a los cuales tiene los vehículos autónomos y la importancia de los mismos. En ese orden de ideas, ingeniero, quisiéramos preguntarle si existen algunos tipos de vehículos autónomos o si hay alguna clasificación de ellos.
Sí, bueno, los vehículos, pues, podrían, o existe como una clasificación en donde, bueno, vienen totalmente o sin nada de automatización hasta completamente automatizados. Es decir, no hay ninguna intervención de la persona en la parte de manejar. Entonces, pues, desde el más básico, pues, nos estaríamos refiriendo a un vehículo probablemente aquí en Colombia de hace que de 15, 20 años, no mucho, en donde pues todo lo que teníamos era direcciones manuales, cajas de cambios manuales. Ya pues ha ido un poco evolucionando, entonces ya, por ejemplo, podemos tener algunos, o bueno, el mercado ya nos ofrece algunos vehículos en los cuales, por ejemplo, tienen sensores a los lados y nos ayudan entonces en la parte de parqueo o parqueo en reversa, por ejemplo. Entonces, algunos sensores, muchas veces cuando vamos a parquear, de pronto no miramos bien hacia atrás y podemos golpear el carro con una columna o con la pared. Entonces, estos sensores nos dan alguna información, nos dan al menos una alerta de que, oiga, cuidado, cuidado, que ya hay un objeto ahí, un obstáculo ahí y se puede golpear. Eso sería como un nivel básico, algunos elementos. Si se avanza un poco más en digámoslo así, en un nivel superior, entonces ya encontramos con vehículos los cuales tienen cámaras de video, toman fotos cuando usted va en una autopista, toman fotos de la vía de la autopista, y ellos pueden detectar, por ejemplo, cuando está usted en un carril. De tal forma de que si es usted activa, por ejemplo, estos sistemas se llaman ADAS, que serían sistemas avanzados para la ayuda a la conducción. Entonces, este sistema le informa a usted cuando, por ejemplo, usted por cansancio o por descuido se está saliendo del carril. Entonces, ellos le entregan a usted una alarma. O, por ejemplo, algo muy frecuente ahorita, es que vamos a mirar un mensaje que nos llegó al celular o vamos a colocar la música, entonces tenemos que oprimir algunos botones y en ese momento, en ese pequeño instante de tiempo en que quitamos la vía del frente, un vehículo al frente frenó y nosotros aún no nos hemos dado cuenta. Entonces hay vehículos que tienen radar que detectan a una distancia de 15, 20 metros si hay un obstáculo al frente. Y de una vez, algunos dan una alarma, a otros de una vez aplican frenos para parar el vehículo, ¿no? Entonces, esos, digamos, son niveles que tienen herramientas de automatización, pero pues ya hay algunos más avanzados, probablemente hay alguno, probablemente el que más famoso o los más famosos son, por ejemplo, un vehículo de Tesla, en el cual un vehículo de Tesla pues no es un vehículo totalmente autónomo, sin embargo tiene un grado alto de autonomía. Entonces este vehículo puede ir de un lugar a otro haciendo una segmentación o una detección de carril, detecta objetos, hace un mapa del entorno, pero esto pues es considerado como un nivel medio de automatización. Entonces, un sistema que ya es totalmente autónomo, o un vehículo que es totalmente autónomo, pues va a ser un vehículo en el cual pues, no vamos a tener timón, no vamos a tener palanca de cambios. Básicamente va a ser como hacer un viaje en avión, en donde nosotros entramos a una cabina, nos sentamos y ya pues el vehículo es el que toma las decisiones para dónde va a ir, ¿no? Actualmente, pues no podemos decir que hay vehículos totalmente automatizados en este nivel. Ese sería el nivel más alto, el nivel 5, y el nivel más bajito sería el nivel 0, ¿no? Sin embargo, pues sí hay un avance muy grande en estas cosas, ¿no? O sea, todavía hay algunas cosas que hay que delimitar y es por eso que, por ejemplo, muchas de las aplicaciones que funcionan bien funcionan en carriles exclusivos para los vehículos, o con condiciones de clima favorables, por ejemplo, que haya buen sol, que haya buena visibilidad, si hay lluvia, si hay neblina. Entonces, esas son como las dificultades que faltan por resolver para llegar a un vehículo totalmente autónomo.
Excelente, ingeniero. Muy interesante lo que nos comenta y nos habla ahí de la toma de decisiones, ¿no? Y cómo es un factor fundamental pues, para el vehículo y cómo miden, digamos, ese nivel de autonomía en ese orden de ideas, entendiendo que pues para este desarrollo de lo que son los vehículos autónomos tiene que haber una convergencia de una serie de herramientas tecnológicas, ¿sí? ¿Cuáles serían, ingeniero, esas herramientas tecnológicas necesarias que nosotros podemos encontrar en estos vehículos autónomos?
Sí, bueno, principalmente pues son los sensores, ¿no? De instrumentos, de elementos, son los sensores, y dentro de estos sensores nosotros vamos a tener cámaras que nos entregan imágenes. Vamos a tener también muchos vehículos actuales tienen lo que es un sistema LIDAR. Básicamente LIDAR es un sensor óptico en lo cual hay un láser que gira 360 grados y va midiendo entonces la distancia que hay alrededor del vehículo. Entonces ya unos más complejos tienen muchas capas de las cuales pueden hacer un mapeo en tiempo real de lo que hay todo alrededor con una buena definición, y esto nos entrega una cantidad de puntos. Si nosotros, por ejemplo, cogemos una imagen, pues todos tenemos un celular, tomamos fotos, normalmente la resolución de una imagen puede ser 1032 por 630 píxeles, algo, valores más o menos así. Entonces, si nosotros multiplicamos estos dos valores, son un millón de píxeles, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un LIDAR nos puede entregar a nosotros 10 millones de píxeles o 10 millones de puntos, un millón de puntos. Entonces es una gran cantidad de información que entrega un sensor de estos. También tenemos lo que son GPS para saber entonces la posición global del vehículo. Tenemos entonces también radares que nos dicen si hay vehículos al frente. Tenemos también sensores ultrasónicos que nos dicen si hay obstáculos alrededor, para, por ejemplo, cuando estamos parqueando o cuando estamos avanzando, si hay un objeto al frente que no hemos visto. Entonces, esto es con respecto a lo que es sensores. Y tenemos que coger toda esa información y procesarla. Entonces, aquí viene también otro avance importante que es cómo se procesa esa información. Entonces aquí viene lo que es la potencia de los computadores, la velocidad de los computadores, la capacidad de procesamiento de información que tienen los computadores. Entonces, sin estos dos, no, nosotros pudiéramos tener los sensores, pero si no tenemos la capacidad de procesamiento de la información, pues tendríamos, digámoslo así, un retraso en esta parte. O si tenemos la capacidad de procesamiento de información, pero no tenemos la información, entonces también estaríamos como ahí incompleto. Entonces, esta parte, la parte de sensores y la capacidad de procesamiento de información, pues siempre tienen que ir de la mano o van de la mano para hacer un mejor aprovechamiento de la información que nos entregan los sensores. Y ya además de esto, pues van las diferentes técnicas. Normalmente, pues hasta hace pocos años se trabajaba con redes neuronales o con inteligencia artificial, pero volvemos a lo que hablábamos ahorita, la cantidad de información. Entonces ya pues se están trabajando con otras técnicas como el deep learning, que ya me permite a mí abarcar una mayor cantidad de información o procesar una mayor cantidad de información y tener entonces mejores resultados de lo que yo estoy procesando, de la información que me entregan los sensores, imágenes, puntos, toda esta información, procesarla. Y entonces desmenuzarlo o encontrarle un significado a esta información.
Ok, ingeniero, de verdad que son varios los factores, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta allí, varias las herramientas, varias las tecnologías. Muy interesante, ingeniero, ahí la respuesta que usted nos comenta. En este momento nos vamos a una pausa y ya volvemos con el último bloque de este su programa Innovatec ETL.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Estamos aquí de vuelta con el tercer y último bloque de este es un programa Innovatec ETR. Estamos en compañía del ingeniero Hernán González Acuña, tratando un tema bastante interesante enfocado sobre las herramientas tecnológicas aplicadas a vehículos autónomos. El ingeniero ya nos ha contextualizado de una manera bastante interesante con diversos ejemplos de lo que es un vehículo autónomo, de lo que conlleva, digamos, la implementación de ese tipo de vehículos y de una serie de tecnologías necesarias para poder, digamos, consolidar este tipo de vehículos. En ese orden de ideas, y ingeniero, también teniendo en cuenta que pues estos cambios, ¿sí?, de lo que estamos tradicionalmente acostumbrados, también van a acarrear unos cambios sociales, ¿sí? Y en ese orden de ideas quisiera preguntarle a ustedes, de la experiencia que tienen en este campo, ¿qué cambios sociales usted puede ver que puede generar ciertas, pues sí, ciertos, me disculpan la redundancia, pues sí, ciertos cambios en sí para las personas en la vida cotidiana? O sea, ¿qué cambios se pueden dar a nivel de lo que normalmente las personas pues estaban acostumbradas y a lo que se van a llevar, digamos, en su nueva cotidianidad a partir, digamos, de la implementación de los vehículos autónomos?
Sí, bueno, sí va a tener un impacto, pues sí, un impacto social. Es algo que pues ahorita no se sabría estimar qué repercusiones tendrá, ¿no? Bueno, pues primero una cosa sería, bueno, tenemos o el estado actual de los vehículos autónomos. En ese estado actual en que estamos ahorita, todavía toma unos añitos en llevar un vehículo que pues básicamente funciona, es una plataforma experimental. Sin embargo, los costos de esa plataforma todavía impiden la masificación, ¿no? Entonces, ese sería el primer obstáculo que hay ahorita en los vehículos autónomos. ¿Cómo hacer un vehículo que puede costar $500,000, $800,000, asequible a las personas, ¿no? Pero una vez, bueno, antes hay que hacer un trabajo grande en coger, por ejemplo, el líder, que un líder puede costar $100,000. Entonces, ¿cómo reemplazar un sensor de estos con otro sensor más barato, como por ejemplo una cámara? Entonces, en ese momento en que ya se tome esa plataforma que cuesta $500,000 y se pueda entonces llevar al precio que puede tener un vehículo hoy, que pueden ser $15,000, $20,000, entonces, pues sí, ya podríamos tener una masificación, ¿no? Ahora, ¿qué impactos tendría? Pues, primero, esto es como ya una opinión personal, ¿no? Primero, yo creería que ya nosotros vamos a cambiar de rol, ya no sería un rol de conductores, de personas que manejan, sino de pasajeros, ¿no? Entonces ya entramos al vehículo y es como si nosotros tuviésemos nuestro propio chofer, sin embargo el chofer es el mismo carro, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo ahí en el vehículo. Si el trayecto es muy largo, pues muchas personas aprovecharán ahí para trabajar un poco o para entretenerse viendo televisión o para descansar, ¿no? Y segundo, digamos, personas que tienen como ocupación de conductor, entonces sí podría haber entonces ya un desplazamiento de esta profesión debido a la tecnología, ¿no? Sin embargo, pues esto es algo que, sobre todo acá en Colombia, pues Colombia se caracteriza o nos caracterizamos por ser consumidores de tecnología, ¿no? Y pues bueno, aquí es algo que dependemos mucho de esto, o esta tecnología depende mucho pues, de lo que hacen países o empresas en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿no? Entonces, podríamos decir que aún nos falta algún tiempo, sin embargo, pues son cosas que de pronto hay que ya ir visualizando para pues pensar en que podría pasar que ya pues, es decir, podemos tener un desplazamiento de ocupaciones por la tecnología y podríamos mirar entonces, bueno, cómo vamos a empezar a pensar en cómo vamos a afrontar esta situación, porque son muchas las personas que tienen como ocupación el ser conductor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Vamos a capacitar a estas personas? ¿Cómo vamos a solucionar o cómo vamos a afrontar esta situación que pues probablemente se demorará aún, pero pues algún tarde que temprano, pues yo creo que vaya.
La verdad que le agradezco mucho, muy amable por su participación.
No, pues sí, muchas gracias. Yo soy el que agradezco la invitación y claro que sí, estaré atento a cualquier otra invitación. Espero sea pronto y muchas gracias por todo.
Listo, muy amable y muchas gracias también a nuestros oyentes por estar allí. Nos encontramos en una próxima oportunidad con un programa más de Innovatec ETR. Que estén muy bien. Hasta luego.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Innovatec ETR.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.